Hola, buenas noches. Este nuevo programa de UNDAE se dedicará al Festival Internacional de Música Experimental de Vallecas, Sónicas, 13ª edición, que ocurrió la semana pasada, sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Vamos a proponerles tres entrevistas que hemos realizado. El japonés Hitoshi Koho, que hemos entrevistado justo después de su concierto. El alemán Lasse Markrich, una corta entrevista donde nos explicará lo que iba a presentar el día siguiente en el mismo festival. Y una entrevista telefónica con el artista español Quich. Empezamos con una música del artista holandés Machine Fabric, que desgraciadamente no hemos podido entrevistar, un extracto de The Measures Taken, pieza incluida en el álbum epónimo del artista. Seguimos con una entrevista telefónica que hicimos al artista Juish a propósito de su actuación que realizó en el Festival Sónicas 2015, el 7 de noviembre. Y que corresponde también a la salida de su álbum en la Netlabel Audio Talaya, el álbum A Ragudo. Y a continuación de la entrevista, pues escucharemos su pieza U, que forma parte del mismo álbum.
Empezamos a trabajar en el año 78, quiero decir, imagínate. O sea, lo que hoy se denomina arte sonoro o paisaje sonoro, en aquellos momentos era puro experimento. La T era... puro experimento, ¿no? O sea, era como, o sea, piensa que las primeras personas que lo escucharon, que eran gente, vamos a decir, sabia en el sentido de la música electrónica, nos decían que podíamos haber sido los teloneros de Joy Division, claro, por todo el concepto en sí. Entonces, eso nos alimentaba un poco de que íbamos en la buena línea. Porque éramos, o sea, luego eso se le denominó el post-punk. Pero claro, o sea, ponernos como teloneros de Joy Division creaba una expectativa muy potente. Porque además Joy Division no hacía paisaje sonoro. Nosotros incluíamos ese paisaje que hoy en día es donde yo como artista personal es lo que he trabajado durante todo ese tiempo. Y que luego se ha convertido en ya no paisaje sonoro, sino como arte sonoro, donde todo ese ruidismo se ha convertido en algo muy especial. Cuando se me habla de artista, es una cuestión que me ha costado mucho aceptarlo como tal, ¿no? O sea, yo creo que si soy artista de algo es el artista de la escucha. Pues, yo desde que escuché un concierto que fue el de Cream Crimson en los años 70, a partir de ahí vi que la música tenía otros parámetros, que no solamente el de pasárselo bien, y eso ya empezó ahí como algo muy importante, ¿no? O sea, ver de qué gente que no me conocía podía traducirme todo lo que pensaba. Y esto fue Cream Crimson, la puerta que se abrió a un mundo muy, muy mágico. Y eso lo crearon, pues, como Robert Fripp como líder. A partir de ahí ya fue un subir y subir, porque luego ya fue, se disolvió Cream Crimson y Robert Fripp entró dentro de, vamos a decir, de esa esfera con Brian Eno. Para mí, Brian Eno en aquellos momentos fue mi gurú. Era un no músico, era un hombre que utilizaba la mesa de mezclas como un instrumento. Y eso creó en mí algo muy, muy especial porque yo nunca he sido ingeniero de sonido, ni músico, ni nada. O sea, yo me limitaba a saber escuchar. Y Brian Eno, de la mano de Robert Fripp o viceversa, crearon esta magia en mi propia idiosincrasia. Y claro, vamos a ver, lo primero que hice fue comprar una mesa de mezclas y hacer feedbacks con los cables, ¿no? Y ahí ya buscar toda una magia que fue con un disco de Brian Eno que era la P, el primer ambient que como creador o padre de la música ambiental, y esa T fue la que me hizo buscar algo muy especial, y por eso ya nace la P, debido a la portada de Brian Eno del primer ambiente creo. Y bueno, fueron el Dark Films, con una portada muy especial, que es el cementerio de la Segunda Guerra Mundial. Y eso nos vinculó con Joy Division. No solamente ya por lo conceptual que nosotros estábamos haciendo con la música, ¿no? Había unos ritmos actualmente creados por nuestro gran amigo Jaume Camp. Y luego el artista del silencio, que ahora es, puso todas sus guitarras disquiciadas a lo Talking Heads, o esa voz a lo Peter Hammill, que eso en esos momentos eran nuestros líderes, y yo como una especie de Brian Eno a lo Pierre Henry, ¿no? O sea, una especie como de simbiosis entre totalmente lo convencional en la música electrónica y el ambient, que en esos momentos ahora se llama paisaje sonoro, ¿no? Y bueno, en ese cóctel salió el Dark Fields. El Dark Fields se grabó en mi casa, que teníamos un pequeño estudio, tres veces. Quiso hacer una cuarta y yo me negué rotundamente por no perder este frescor que en aquellos momentos tenía lo que estábamos haciendo. Y Colorín Colorado, a partir de ahí yo disolví la T y quise entrar en una espiral que no tenía nada que ver ni con la música ni con lo del arte, y me encerré en mí mismo buscando lo que sería la segunda letra, que era la A, que era el segundo LP de Brian Eno, que también llevaba una A, y eso fue motivado desde una experiencia en Sudamérica con los chamanes y viendo cuál era mi futuro con respecto a lo que era la música. Y ese viaje, vamos a decir, místico en Sudamérica, encontré de que tenía que introspeccionar todo lo que me estaba pasando. Es como si la T hubiera sido la búsqueda y la A la introspección, ¿no? Y esto siempre con escuchando música de aquellos momentos en los que había una fusión realmente muy grande. O sea, la música de los 70 era impresionante lo que nos llegó a nuestros oídos. Todo esto fui asimilándolo a través de los años hasta que hemos llegado a los 2000 y gracias a los ordenadores todo esto se ha convertido en algo más asequible, porque antes hacer música electrónica era para millonarios, ¿no? O sea, gente que tenía mucho poder adquisitivo y podía, vamos a ver, tener grandes máquinas como los Moog o los sintetizadores de Roland. Todo esto era muy mental. Los ordenadores, todo esto lo transformaron en algo muy, muy asequible. Y lo que permitió que gente aventurera en el sonido buscara a través de los softwares algo como muy nuevo, muy nuevo. Yo creo que la puerta que se abrió con los softwares y con los hardwares ha sido impresionante. Y allí fue donde tuve que hacer un gran cambio de cambiar las cintas magnetofónicas, los llamados Revox o 77 y los A77, y cambiarlo todo por ordenador. Y bueno, el trabajo fue creciendo, siempre con una escucha atenta, y llegar al 2013 y ver de que esa de introspección necesitaba un poco dar la cara. Y de golpe porrazo estuve en... Yo tengo una casa en medio del campo, en una pedanía que se llama Ragudo, a 70 kilómetros de Teruel, que hizo que trabajara de una forma aleatoria todo lo que había experimentado en más de 30 años de introspección con la música. Y la verdad es que la música ha pasado a ser algo muchísimo más divertido, que más que menos búsqueda y más divertido. Entonces yo me encontraba con que la música su fuente es el sonido. Y el sonido, bueno, conectado con la naturaleza, hace que haya podido poder dar la cara con el rabudo, que es esa pedanía de cerca de Teruel, y que me ha motivado a que esto lo pueda hacer en un concierto y que gracias a Sónicas he podido, vamos a decir, visualizar y hacer que la gente escuche este sonido que yo he titulado a rabudo, por dedicárselo a una tierra muy, muy especial y a esa segunda letra que os he venido pidiendo y que se termina con una tercera letra que no quiero descubrir y que todo va, vamos a decir, recubierto de este sonido que ha sido la fuente y mi filosofía de vida. La verdad es que he sentido una gran felicidad en el concierto de Sónicas de conectar con un público muy profesional desde todos los aspectos. Cuando me preguntan cómo ha ido el concierto de Madrid, la única palabra que se me ocurre es impecable en todos los aspectos, tanto de la organización como del tiempo que nos ha hecho. El compañerismo que he vivido, me he sentido como en casa. Y claro, esto hace que ese entrar de puertas hacia adentro y poder salir ahora a este pequeño público que ha sido Sónicas, ha hecho que, como decir, no sé si estoy actuando bien en el hecho de esto quedármelo para mí. Y bueno, estoy en eso. Ahora se me ha ofrecido otro concierto en Castellón, precisamente, y la verdad es que voy a estar dándolo todo, o sea, desde el corazón, poniendo toda la energía para que este arragudo sea un camino que me abra hacia un público siempre minoritario, porque el arte sonoro no es para grandes públicos, pero bueno, ahí estamos como pioneros de algo que para mí es más que una filosofía de vida, una forma de entender la vida. En el mes de junio, gracias a Edu Comellas, que es un personaje con mucha empatía de cara a todo lo que significa arte sonoro, y nos está ayudando a artistas como yo a que esto pueda estar en un sello como es Audio Atalaya. Y desde su centro de operaciones, que es Valencia, nos está ayudando mucho, mucho, mucho. Él es un crack en las redes sociales y hace que esto pueda llegar a un público siempre minoritario, pero con orejas muy, muy atentas, muy atentas. Bueno. Para mí Audio Atalaya ha sido un poco el que haya dado la cara. Piensa que se han hecho 100 copias de Arragudo y es que me quedan 10. Imagínate, desde el mes de junio hasta hoy, he pasado pocos meses y son 10 copias que no me gustaría venderlas, sino porque poderlas darlas en cuentagotas a unas personas que en principio están muy interesadas en tener esta pequeña joya de arte sonoro, que es Arragudo. ¿Hay algo importante, Antonio?
Si tienes algo importante, nos lo...
Sí, vamos a ver. Esa conexión que ha habido entre Arragudo, el sonido, y yo como instrumento, vamos a ver, creador, pondría énfasis en la naturaleza. Nos hemos desconectado de la naturaleza y la naturaleza, cuando verdaderamente la contemplas y tienes esa calma necesaria para esa contemplación, verdaderamente encuentras un arte en lo que yo lo traduzco desde el sonido. O sea que sonido, naturaleza y instrumento, en ese caso, o sea, yo como persona viva, hace que sea algo muy importante para poder dar al ser humano. Y esa es la responsabilidad un poco de dar la cara, ¿no? De ver de que gracias a la naturaleza a esa escucha atenta que hace que el arte sonoro nos obligue, puedas conectar con algo muy importante, algo muy importante. Y eso es el mensaje que doy a todos los que quieran subir a ese trip, ¿no? O sea, a ese viaje realmente apasionante que es el sonido.
Thank you.
Seguimos nuestro programa UNDAE dedicado al Festival Sónicas 2015. El día 7 de noviembre hemos atendido al concierto que presentaba las obras del artista Wish y de Hitoshi Kosho. Pues ahora vamos a escuchar unas entrevistas muy cortitas que hemos realizado a la salida del concierto del mismo Hitoshi y también del artista alemán Lasse Mark Rick.
Okay, my name is Hitoshi Kosho.